En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll. En una.
Tarde, 32 minutos. Estamos en una red, fusionando también con nuestra sección de ecología para conectarnos en un ratito con Dana Nudelman. Ella es la loca del tupper. Así son sus redes. Se graduó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Economía Ambiental, Desarrollo Ambiental en la UCA. Estudió sobre responsabilidad social empresaria, emprendurismo. O sea, tiene un bagaje académico por el que se formó para hablar de sustentabilidad, para también darle una economía circular. Ella es profesional de la comunicación, por supuesto, activista por el consumo responsable. Así que es un placer recibirte en el programa. ¿Cómo estás, Dafna?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué haces, bien?
Mucho gusto, gracias por invitarme.
Gracias a vos por todo lo que haces, básicamente, pero para ayudarnos a concientizar sobre un consumo más responsable y más sustentable, inclusive dándote a conocer como la loca del tupper. ¿Por qué estás loca si cuidás la ecología?
Bueno, yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. No debería estar loca, ¿no? Pero como me miran raro cuando voy con el tupper a todos lados, soy la loca. Espero que cada vez seamos más los locos hasta que en algún momento seamos todos los que hacemos eso. Y bueno, ya tenga que ser una más del tupper y me tenga que cambiar el nombre.
Y claro, podrías haber sido la loca de la bolsa del supermercado en otro momento y ahora todo el mundo va con la bolsa del supermercado. No estamos tan loques.
En algún momento pasará a ser la norma y será genial, pero por ahora es la excepción.
Claro.
Es como algo raro, la rareza. Y bueno, de ahí un poco con humor tomarlo para justamente... A partir de ahí también fue un poco el puntapié inicial. El día que fui a comprar helado con tupper, surgió como el chiste con el nombre.
Sí.
Y ahí fue, bueno, acá tengo como este nombre... quizás un poco más carismático para empezar a contar lo que hago todos los días.
Porque, claro.
Digo, no es que empecé ese día, pero ese día sí, empecé a contarlo en las redes, y eso ya hace 4 años.
Hace cuatro años ya.
En ese momento.
No, y Dafna, ¿y por qué vas con el tupper a la heladería?
Bueno, y eso empezó hace muchos más años, hace casi 11, porque... empecé primero hace mucho tiempo a activar sobre el tema del reciclado.
Sí.
Y cuanto más me metía en el tema del reciclado, y en un momento, digamos, como que mi activismo pasaba más por fomentar la separación en origen y que separemos en casa entre reciclables y no reciclables, ¿no? Entre comillas, entre el resto de la basura, que al menos acá en muchas ciudades, en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades, la propuesta es separar en dos. Reciclables y no reciclables, aunque, digo, podemos profundizar en eso, ¿no? ¿Qué es la otra porción de no reciclables? ¿Qué es a lo que se llama basura? La porción húmeda, que tampoco es basura. Pero bueno, justamente yo empecé con la parte del reciclado a meterme mucho en ese tema, y cuanto más me metía, cuanto más proyectos estaba intentando empujar y trataba de que efectivamente... sucedan, ¿no? Me terminaba pasando que me daba cuenta que era muy difícil, que era sumamente, requería mucho trabajo, mucho más del que parece, porque en general cuando se hacen campañas de concientización para reciclar, se dice, esto se recicla, en un sujeto tácito, que tiene, nadie, es mágico, se recicla solo, se autorrecicla,
claro.
Y la realidad no es así, no pasa, no es mágico. Detrás de que nosotros como consumidores separamos algo para reciclar, hay muchísimos procesos, mucha energía, mucho transporte que lleva y trae los reciclables de un lugar a otro, muchas personas trabajando, hay mucho trabajo realmente, y ahí es cuando, después de meterme mucho tiempo en eso, me di cuenta que era efectivamente muy difícil, muy ineficiente. Digo, se ahorran recursos, se ahorra energía comparado con lo que es producir de cero en materia prima, pero no es lo más eficiente. Entonces, ¿qué es mejor que algo sea reciclable? Bueno, lo mejor es que no se genere el residuo. Entonces ahí empecé más como a rechazar los descartables, a llevarme la bolsita, la botella, el termo, ¿no? Como ir viendo, bueno, qué necesidad tengo quizás cada día, voy a desayunar afuera. La botellita igual la llevo en general, porque bueno, hidratarme necesito todos los días, pero voy a ir a una feria gastronómica, me llevo cubiertos. Entonces, primero empecé más como metiéndome en el mundo zero waste, de decir, voy a evitar, en vez de reciclar el residuo que genero, voy a intentar evitar generarlo, ¿no? Okay. El mejor residuo es el que no se genera, no importa si es reciclable, compostable, biodegradable, todas las cosas como eco-friendly que se puedan hacer. Si es descartable, ya eso no es sustentable. Muchos pled. pero bueno, así empezó, digamos, el tema de decir, bueno, voy a evitar este residuo, voy a evitar este otro, y llegó un punto en el que, precisamente por haber estado tanto tiempo en el tema del reciclado, yo sé que el telgopor es especialmente difícil de reciclar. Y era un verano, digamos, un momento de querer comprar helado y llevarlo quizás a mi casa, y yo ya sé que no, como que no quiero acumular más potes de telgopor.
Claro.
Así fue que un día dije, bueno, yo voy a ir con el tupper también a la heladería, porque lo único que quiero es el helado, y es la heladería que está en la esquina de mi casa, no es que se me va a derretir, entonces no necesito el telgopor, que es 98% aire, sí. Y solamente 2% de material, vieron que es como inflado,
sí.
Entonces realmente no necesito el envase.
Claro.
Y ahí empezó.
Y no como se puede reutilizar.
Ahí empecé a contarlo.
Dafna, ¿no se puede reutilizar el telgopor? ¿No lo podemos lavar en casa e ir otra vez a la heladería con el mismo pote de kilo de helado y que lo hagan ahí? ¿Que lo sirvan ahí?
Bueno, esa fue mi idea inicial. Sí. La realidad es que esa fue mi idea inicial. Ya tengo un pote de telgopor, lo tengo lavado. Ajá. Pero bueno, la que era mi pareja en ese momento me dijo que no, que es poroso, que no podemos reutilizarlo.
Ajá.
Y están como estas como restricciones en algún punto que tiene bromatología, ¿no? Que,
claro.
Que también está bueno, a ver, yo no es que odio la bromatología, entiendo que en un momento como humanidad entendimos la importancia de la higiene, de sanitizar las cosas, y aprendimos un montón de cosas y eso claramente influyó para bien en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. Lo que pasa es que ahora estamos como con mi comunidad, le dimos a llamar la plasticopatía, o sea, los plasticópatas, porque estamos poniéndole plástico absolutamente a todo para justamente, supuestamente, hacerlo más limpio, más higiénico, y ese plástico que en algún momento tenemos que sacarlo. Digo, hay mucha gente que en muchos lugares que ponen film para una manzana, para una banana, para mostrar que está sanitizada o que es higiénica y que es segura, y ese film plástico después pasa a ser, o sea, no es higiénico. Después, ¿qué hago con eso cuando es basura? Que tampoco se puede reciclar fácil. Entonces, terminamos ensuciando los ríos, terminamos ensuciándonos nosotros. En términos de microplásticos que ya se están, todos los meses aparecen diferentes estudios. El último dice, tenemos microplástico en la sangre. Entonces,
sí, ya.
¿Cómo estamos ahora empezando a tomar conciencia sobre esta, como esta adicción que tenemos a los plásticos, ¿no? Esto de que hay muchísimas prácticas que son, como decimos nosotros, plasticópatas, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente necesitamos empezar a, sin descuidar hábitos, buenos hábitos de higiene y de sanitización, empezar a pensar en otras cosas. Pero bueno, supuestamente también la pandemia nos enseñó algo sobre higiene y sanitización, y bueno, tendríamos que tomar lo mejor de cada cosa, sin, no por hacer algo más higiénico, terminar de contaminar todo el mundo, que también forma parte, o sea, la salud del mundo forma parte de nuestra salud. Entonces no estoy tan convencida, ¿no?, de ese discurso de que el plástico es como más higiénico. ¿Más higiénico en qué sentido?
Claro, tienes razón. Es eso, es empezar a repensar algunas cosas que están impuestas en tu cabeza, como que son más higiénicas, pero que después terminan siendo parte de lo que ensucia el planeta, básicamente.
Dafna, escúchame, me parece buenísimo esto de llevar el tupper a la heladería. Ahora entendí por qué no el telgopor de nuevo. Y lo de los cubiertos, que llevas tus cubiertos. ¿Y qué otras cosas más? ¿O a dónde llevas el tupper para ver también esto de poder reutilizarlo o no tener que llevar otras cosas o poder usar el tupper para otros lugares o otras mercaderías u otras comidas?
Bueno, digo, no, o sea, la verdad es que la loca del tupper es un nombre, pero es mucho más grande, ¿no? La intención del consumo responsable, de la economía circular. Yo creo que no es de nuevo ir con el tupper a comprar comida por peso. Eso, no, digo, no era la loca del tupper cuando lo hacía, si bien quizás éramos solamente, no sé, en una oficina éramos 2 de 20 los que llevábamos el tupper. Es un poco más normal, hay muchos lugares por peso que están acostumbrados a recibirlo. Esa es una de las prácticas, digamos, más comunes, sí, en algún punto, pero también se puede extender para la panadería, para la verdulería, cuando vamos a comprar quizás, más que con el tupper, con una bolsita, ¿no? Pero eso, bueno, forma parte de intentar todas estas bolsitas que, sí, que nos van dando para el tomate cherry, para la lechuga, para el limón, para cada cosa viene en su bolsita, no, uh-huh, hace falta, hay bolsitas de tela reutilizables.
O las de redecilla, claro.
Para
las
dietética viejas también. Y también para ir a la rotisería, yo voy con el tupper, doy una vuelta con el perrito y, uh-huh, vuelvo a buscar la comida lista en el tupper. Y puede ser la carnicería, o sea, realmente en cualquier lado donde vayamos a buscar comida, no vayamos con las manos vacías. Esa fue un poco como la intención inicial detrás de todo esto, pero claramente no es solamente los descartables, el problema ambiental que tenemos, digamos. Ese es un problema ambiental. Tenemos muchísimos problemas ambientales y socioambientales que generan nuestros hábitos de consumo, básicamente en todos los aspectos de la vida. Y eso es un poco lo que cuento desde mi cuenta y también en el libro que saqué el mes pasado, que se llama ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Uh-huh. Y plantea justamente varias de estos aspectos de nuestra vida cotidiana sobre los que tomamos decisiones todos los días, que tenemos que, como decía Diego, ¿no?, repensar algo que quizás nos venía dado y que quizás lo consideramos muy natural para nosotros, como con qué limpiamos nuestra casa, con qué sustancias limpiamos nuestra casa, qué sustancias usamos de cosmético sobre nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro pelo, qué comemos, de dónde viene lo que comemos, con qué nos vestimos. O sea, realmente sobre cada aspecto de la vida nos pasa que no conocemos qué es lo que viene detrás, cómo se produjo, cuál fue el trabajo humano involucrado en eso. O sea, estamos como muy acostumbrados quizás a ser consumidores, ¿no?, de comprar, tirar, y ahí se termina lo que sabemos sobre las cosas, y cada vez más es justamente la conciencia y la necesidad de saber que detrás de cada cosa que hacemos hay un impacto social, ambiental, y que está en nosotros como consumidores, como ciudadanos, tratar de elegir mejor. Uh-huh. Y con estas elecciones también dar un voto para cómo queremos que sea en el futuro, ¿no? Cómo queremos que sean la producción de las cosas. O sea, el consumo responsable está íntimamente relacionado con la producción responsable. El consumo responsable empuja a la producción responsable, una economía circular. Entonces, es como un poco empezar a tirar de la hila del ovillo, ¿no? Esa es la punta del ovillo, quizás el tupper, y empezamos a tirar y es enorme todo lo, sí, que hay detrás.
Sí, sí, Dafna, veía en tus publicaciones también, porque me parece que para generar un cambio de hábito primero hay que generar un cambio de conciencia, ¿no? Es difícil tomar la decisión de, bueno, voy a hacer las cosas diferentes si no sé por qué las estoy haciendo. Yo tomé conciencia hace no mucho, que empecé a reciclar, a reutilizar de una manera más consciente, sabiendo qué es lo que estoy haciendo y por qué lo hago, y estoy como empezando a ampliar esos cambios de hábito y de consumo. Veía, por ejemplo, tu publicación sobre los cepillos de dientes, que supuestamente los tenemos que cambiar, no sé, 4 veces por año. Dicen que, no sé, en cada estación está bueno para que te acuerdes de hacerlo. Pero terminan siendo 300 cepillos de dientes en toda tu vida, ¿no?, que utilizaste. Y son de plástico. Y no hay sujeto tácito que recicle tus cepillos de dientes. Y esto hizo que la empresa más grande de dentífricos y cepillos de dientes empezara a fabricar unos que son de madera y que tienen otras cerdas. Por eso lo de la economía circular, que termina concientizando a los productores, no solo a los consumidores, sobre esto. Dafna, me imagino que tiene un impacto positivo también, y no es solamente quedarte vos con la conciencia tranquila de que, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, sino que estás generando un cambio más estructural, más global.
Totalmente, totalmente, porque justamente además también es, bueno, es una gran crítica que se hace a como este activismo por los cambios de hábitos. Primero, tal cual como vos decís, no existe hacer un cambio de hábito sin entender por qué. Uh-huh. O sea, no, porque, y quizás eso es lo que también falla mucho cuando se hacen campañas de concientización por el reciclado, porque no se explica el problema. ¿Qué pasa si yo no reciclo? ¿Qué pasa si yo tiro la basura húmeda y no hago compost? Uh-huh. Bueno, si no hacemos compost, estamos directamente impactando en el cambio climático, porque las cosas que nosotros creemos que son biodegradables, que se van a biodegradar, en el rollo sanitario, en verdad, están generando gases del efecto invernadero y son una de las fuentes de gases del efecto invernadero para el calentamiento global. Entonces, entender a mí, eso es algo que me apasiona también. En algún punto también yo descubrí como una beta docente en este sentido, uh-huh. porque para mí es fundamental que nos eduquemos, la educación ambiental es básicamente todo esto, que nos eduquemos, que entendamos qué impacto tienen las acciones que hacemos, y en base a eso vamos a poder tomar decisiones. No tiene sentido que nos digan de arriba, de afuera, lo que tenés que hacer es esto. Uh-huh. Por ejemplo, lo de los sorbetes.
También.
Este ejemplo me parece fundamental. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se prohibieron los sorbetes de plástico. Antes le decíamos pajitas, pero de repente, cuando empezamos a hablar mucho de eso, se cambió la palabra.
Nos volvimos pudorosos. No. Igual las pajitas hay que hacérselas, chicos. Conózcanse, está bien.
entonces, se cambiaron las de plástico por las de papel.
Sí.
Y en ningún momento el punto era que necesitábamos cambiar el material. El punto es que no necesito un sorbete, no necesito nada para tomar un jugo.
Claro.
O no necesito nada para tomar un trago que es totalmente líquido. Capaz que hay otras cosas que sí, bueno, podemos ver. Hay otros materiales que no son descartables. Pero acá es como que se entienden mal las cosas, ¿no? Como que se interpreta que hay que cambiar un material por otro. Se interpreta que, bueno, entonces si la bolsita está mal, la bolsa de plástico, te voy a vender una bolsa de más plástico, porque las bolsas que te venden en los supermercados también son de plástico,
claro.
De un plástico que de hecho se degrada más rápido y va formando microfibras plásticas. Y tenemos tantas bolsas ahora que terminan tiradas en la calle, ni siquiera se reutilizan. Entonces la idea en verdad es que reutilices la bolsa. Si quieres reutilizar la bolsa de plástico, reutiliza la bolsa de plástico. Entonces, como se empiezan a imponer cambios sin quizás esta educación, sin que entendamos, como vos decís, sin que realmente seamos conscientes de la importancia de por qué estamos haciendo estas cosas, no son cambios ni sostenibles en el tiempo, ni adoptados por una gran parte de la población. Esto de los cepillos de dientes también es como icónico en algún punto, y vos traías también a colación este caso donde empieza a aparecer en las góndolas de los supermercados un cepillo de bambú, ya no es algo como del under, del pequeño movimiento de nicho ambientalista, sino que justamente empieza a ser como mainstream, no me sale una, empieza a ser como hegemónico, estar al lado del cepillo de plástico y decir, bueno, ¿por qué voy a usar un mango de plástico que va a estar siglos y que no se recicla si puedo usar un mango que en el mejor de los casos, o sea, en el peor de los casos, lo entierro en la tierra
claro.
y va a terminar degradándose como madera? No lo tiremos a la basura porque ahí de vuelta estamos generando otro problema. Pero justamente estos cambios individuales no tienen sentido cuando son individuales y nada más. Eso en algún punto yo siento que si bien yo hacía este tipo de cosas antes de comunicarlas, adquieren otro sentido cuando muestro con el ejemplo, porque también parte de mi activismo plantea que no es que tenemos que ser perfectos y que tenemos que hacer todo bien, sino que justamente en nuestra vida pasan un montón de cosas. Hay muchas veces donde no podemos hacer las cosas bien, entre comillas, incluso aunque sepamos cómo deberíamos hacerlas. Pero bueno, este activismo imperfecto implica que empecemos a hacer cosas, que no frenemos de adoptar estos cambios, que cada vez podamos adoptar un cambio más, sin como sentirnos culpables si en algún momento, no sé, me olvido la bolsa. Bueno, si me olvidé la bolsa, igual lo mejor es usar una bolsa de plástico que la vuelva a usar,
claro.
más que comprar otra bolsa de tela que voy a acumular en mi casa. Pero justamente estos cambios en los consumidores empiezan a generar, como vos decís, cambios más estructurales, cambios más sistémicos, porque cambia la demanda, porque justamente las empresas empiezan a darse cuenta que ellos tienen que cambiar algo en la oferta, porque se hace ruido, se empieza a estar mucho más en la agenda, y también empieza a estar como una presión más quizás cívica para con los políticos, porque también son, hay mucho de lo que falla, que son leyes que faltan. No, uh-huh. No hay leyes, después obviamente cuando está la ley hay que hacerla cumplir, la ley sola no sirve, pero justamente todo este activismo trata de justamente generar más educación ambiental para que seamos consumidores y ciudadanos mucho más formados para exigir tanto a las empresas como a los gobiernos qué es lo que necesitamos que hagan, porque estamos viviendo un momento de gravísima crisis climática y ecológica.
Total.
Entonces, nosotros no... Es muy cómodo pensar que los políticos y las empresas son los que tienen que hacer los cambios, cuando nosotros también somos parte del problema, o somos parte de la solución. Depende... Que
sí, lo que tiene Daphna Nudelman se llama ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Ahí sabemos por qué llegamos a esta crisis climática y qué es lo que se puede hacer. No es demasiado tarde para nada. Hay tiempo para estos cambios de conciencia, estos cambios estructurales de los que estamos hablando. Búsquenla en Instagram.
Demasiado poco, pero sí.
Sí, bueno, pero se puede.
Poco tiempo, pero...
@ la loca del tupper. Búsquenla así a Daphna para más información sobre todo esto que estuvimos hablando. Se nos acaba el programa, Daphna, pero te agradezco un montón haber estado este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, sí, vamos hablando de estos cambios de hábitos un poquito todos los días, así que los invito a las redes.
Dale, muchísimas gracias. Un beso grande. Daphna Nudelman.
Un beso grande.
Con nosotros sobre el final de nuestro programa en el Día Nacional de la Cerveza.
La birra.
También como para que concienticen sobre los envases, qué van a hacer. Por eso están los growlers. Vas a la cervecería artesanal y te llevas tu botellón y te lo llevas a tu casa. En lugar de llevarte las latas y demás. Bueno, es esto de empezar a generar menos residuos también como para cambiar nuestros consumos y después lo que tiramos a la basura.
¿Cuánto tiempo de reeducación nos llevará, no?
Poner un montón. Bien. Paciencia. Un montón, ¿no? Pero por algo se empieza. Claro. Es así.